latina como tú. That's why I listen to La Red Hispana.
La Red Hispana y esta emisora presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. Desde Washington, D.C. para el mundo, El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel, responde tus dudas del día a día con consejos para el alma. Llama ya al 1-888-787-2346, 888-787-2346 y conéctate con tu doctora Isabel. Esta es la hora para encontrar soluciones a tu depresión y problemas, pues es la hora de dialogar con el ángel de la radio, la doctora Isabel, por esta tu emisora favorita y presentada por la Red Hispana. Disfruta de una hora de sabios consejos con el ángel de la radio, tu doctora Isabel, que comienza ahora.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel en la Red Hispana, comenzando una nueva semana y vaya semanita, porque tenemos por un lado lo que nos trae a la tierra, que es hoy es el día de los taxes. Hoy es el día que deberías de haber ya hecho los taxes. Esa es la realidad de la vida de estar aquí en los Estados Unidos. Hay que pagar los impuestos. Si queremos tener escuelas, si queremos tener caminos, si queremos tener las cosas que se nos ofrecen aquí en este país, pues tenemos que pagar los impuestos, ¿no? Entonces, por el otro lado, es el comienzo de la Semana Santa. Ayer fue el día de la Pascua, perdón, el día de Domingo de Ramos. Muy interesante que en la iglesia que yo llevo a mi niña, a mi nieta, pues los niños se vistieron todos de monaguillos, los que están asistiendo a las clases religiosas, y llevaban sus palmas alrededor de todo de esa ciudad pequeña donde está esa iglesia. Como haciéndole un recuerdo a todas aquellas personas que estaban en el parque, en los lugares de comida y todo lo demás, pues para que se recordaran lo que es la Semana Santa. Y la Semana Santa, el origen de esta fecha se debe a la muerte de Cristo, pues que ocurrió cerca de la Pascua judía. Y ustedes saben que tenía el sábado. O sea que los judíos celebran esta época. Entonces, recuérdense que todo lo que estamos hablando de la Semana Santa no necesariamente ocurrió en unos meses como estos, sino que lo pusimos o se puso conjuntamente con la Pascua judía. Y los evangelios se refieren a esta celebración continuamente en el pasaje bíblico también de la última cena. Cuando Jesús se reúne con sus discípulos para celebrar la fiesta en que los judíos recordaban su salida de Egipto, pues los judíos, de acuerdo a sus normas, deben renovar cada año esta celebración el día 15 del mes de Nisán, que empieza con la primera luna nueva de primavera, es decir, el primer plenilunio de primavera, independientemente del día de la semana que toque. Entonces, después vino la luna llena. Con el paso del tiempo y aunque algunas regiones en el mundo se resistían, la iglesia comenzó a unificar la fecha de la Pascua y desde el Concilio Ecuménico de Nicea, en el año 325, la Semana Santa se celebra el primer domingo de luna llena después del equinoccio primaveral, alrededor del 21 de marzo. Al principio se tenía en cuenta que no coincidiera con la celebración de la Pascua judía, pero con el paso del tiempo se fue perdiendo esa costumbre, por lo menos en el occidente. Así, el domingo de Pascua acontece en un paréntesis de 35 días, entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Las fechas de Pascua se repiten en un periodo de 5.7 millones de años y en ese intervalo de tiempo la fecha más frecuente es el 19 de abril. La mayoría de las veces la Semana Santa cae durante la primera o segunda semana de abril y por eso nos cambian las fechas cada año de acuerdo con lo que está anotando en la naturaleza. Lo importante es que esto es un recuerdo, una celebración de, ustedes lo pueden llamar, como lo llaman muchísimas otras religiones, un profeta, el Hijo de Dios, Cristo Redentor. Y lo interesante es que él vino a recordarnos de esas cosas buenas que debemos de practicar para convertirnos en una especie de ser iluminado. Porque yo creo que la vida de Cristo fue una enseñanza. Vino como un hombre, nos enseñó que como hombre él sufrió muchísimos recelos de otras personas, además de haber sufrido la muerte, el odio, cuando la gente se le vilaron en contra de él, la misma gente que siempre lo iban a escuchar. O sea, muchísimas cosas que nosotros como seres humanos podemos pasar. Y yo creo que eso es lo que es la Semana Santa, un recordatorio de lo que pasó este Cristo, tu Cristo, y lo que debemos de hacer para, creo que seguir más que nada las leyes que él, no tanto leyes, yo creo que Cristo era un ser que nos decía lo que deberíamos de hacer. Nunca nos quitó la voluntad de hacer lo que queríamos. Que lo aceptara o no, eso es diferente. Pero él quiso que el ser humano llegara a tener el momento que diría, esto lo puedo hacer y esto no lo debo de hacer. Entonces el jueves, que el día Jueves Santo, es cuando representantes de, por ejemplo, la Iglesia Católica, le lavan los pies a otros. Cristo lo hizo, y lo hizo a sus discípulos, pero esto se ha llevado hasta el punto que el Papa, creo que dos o tres papas anteriores también, o dos papas anteriores, le lavaron los pies a indigentes, a otros que estaban en la cárcel. Es un ejemplo de humildad y de darnos cuenta que todos somos iguales, que no nos deberíamos de sentir más superiores el uno con el otro. Entonces, esta es la Semana Santa, esta es la semana que nos llama a pensar a qué es lo que queremos hacer, cómo queremos cambiar nuestra vida, porque ese es el llamado de la Semana Santa, de cómo podemos reconocer lo que Cristo hizo por nosotros, los humanos, y cómo le hemos pagado, porque a veces que pensamos, no, porque mira los judíos lo que hicieron. Vamos a empezar porque Cristo era judío, ¿ok? De Galilea. Darnos cuenta que nosotros somos iguales. Cada vez que hacemos algo que no está bien, cada vez que tratamos a alguien mal, cada vez que pasamos por alguien que está pidiendo limosna y no hacemos nada. Ese es el llamado de Cristo. Hace unos 3 o 4 días estaba en camino de hacer una celebración de una mujer que hizo mucho en la vida de todas nuestras amigas de sobre todo esa vida espiritual. Y en la esquina donde iba a doblar, había una muchacha llorando. Estaba con un cartón escrito, necesito dinero. Y otras personas quizás le pasen por al lado, otros dicen, bueno, a lo mejor lo usan droga. Ese no es tu problema ni el mío. Lloraba tan fuerte que era como que ya se había cansado de esperar que alguien le diera una moneda. Y creo que 2 o 3 de los carros que estaban delante de mí, me incluía a mí, dimos esa moneda. Y yo creo que debemos de tomar conciencia de aquellos que tienen menos que nosotros. Esta es la semana de pensar un poquito y de tomar conciencia. Regresamos aquí en el 888-787-2346. Su doctora Isabel y aquí en la Red Hispana.
De la Red Hispana, tu teléfono inteligente, búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Minuto informativo.
Vamos, amiga. El sol está bien fuerte en el campo y nada mejor que taquitos dorados de almuerzo.
¡Qué sabroso, comadre! Pero debemos alejarnos de aquí. ¿Ves el rótulo? Aprendí en un entrenamiento anual sobre pesticidas que no deberíamos entrar en un área marcada por un rótulo de no entrar. Tenemos que protegernos y mantenernos fuera de las áreas que han sido rociadas.
Nunca les hago caso a esos rótulos.
Están colgadas para nuestra protección.
Tienes toda la razón, amiga. Más vale prevenir que lamentar.
Muy buenos los tacos, comadre. Mañana traigo enchiladas.
Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas y cómo se amplían los requisitos de rotulación obligatoria para restringir la entrada en áreas tratadas con los pesticidas más peligrosos, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
Fuente de salud.
Saludos, les habla el doctor Pablo Rodríguez. Aproximadamente 13.170 nuevos casos del cáncer del cuello de la matriz serán diagnosticados este año. Y unas 4.250 mujeres perderán la vida como resultado. Las mujeres latinas son las más propensas a morir de esta condición. Afortunadamente, las pruebas de Papanicolaou combinadas con la prueba del virus de papiloma humano son la mejor manera de detectarlo a tiempo. Estas pruebas deben comenzar a los 21 años de edad y deben de repetirse cada 3 a 5 años, hasta los 65 años de edad. Además, las pruebas, las mujeres pueden reducir su riesgo vacunándose contra el virus de papiloma, el que sabemos causa este cáncer. Dejar de fumar y reducir el número de parejas sexuales. La mayoría de las mujeres diagnosticadas con cáncer cervical no se han hecho la prueba regularmente. Evite ser una estadística.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Camino al éxito.
Cortas la fruta y la acomodas así como te digo.
Qué bueno que conseguiste trabajo, ¿verdad?
Sí, pero tienes que tener cuidado. Acuérdate que los residuos de pesticidas se pegan en la ropa, tu cuerpo y las botas.
¿Sí?
Sí, aunque no los veas ni los huelas, ahí están. Por eso cuando termines de trabajar, cámbiate. Te pones ropa limpia lo más rápido que puedas. Sobre todo antes de abrazar a tu esposa o a tus hijos.
Está bien.
Siempre deja tus botas afuera de la casa y rapidito te bañas con mucho jabón. Te lavas bien el pelo, mijo.
Está comprobado que pequeñas cantidades de pesticida pueden afectar el cerebro y el cuerpo de los niños a largo plazo. Si necesitas información sobre cómo proteger a tu familia de los pesticidas, llama al 202-384-1771. Es 202-384-1771. Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícola, esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Soy Fabiola Kramsky de Turis.com con soluciones para tu vida diaria. ¿Sabías que el amor surge en el cerebro y no en el corazón? Lo más común es relacionar el amor con el corazón, pero cuando te rompen el corazón, en realidad ese sentimiento se origina en el circuito de recompensa, justo debajo de la corteza cerebral. Es ahí donde surgen las emociones que te dan placer, como el amor o la felicidad. Y así como el amor tiene mucho positivo, también tiene su lado oscuro y, como las drogas, es adictivo. Ese lado oscuro llega cuando surgen celos o miedo por perder al ser amado, que es cuando el cerebro produce menos sustancias positivas. El circuito de recompensa no envejece, como tampoco las emociones que surgen en esta zona. Así que con todo el dolor que el corazón puede sentir, este también tiene la capacidad de sanar. Soy Fabiola Kramsky con un minuto de salud. Teturis.com para la Red Hispana y esta estación.
Planeta Azul.
¿Es posible que el calentamiento global desplace a personas de bajos ingresos de sus vecindarios?
Es uno de los factores. En Miami, las comunidades de menos ingresos viven por lo general alejadas de las playas, en partes más altas de la ciudad.
Pero el alza del nivel del mar, tormentas e inundaciones provocadas por el cambio climático han empujado a los residentes costeros más ricos a esos vecindarios.
Es un proceso conocido como gentrificación, donde la remodelación de barrios pobres los hace después incosteables para sus residentes originales.
Expertos creen que el calentamiento global puede inundar las zonas costeras, por lo que es una de las consecuencias que deben considerar las autoridades locales para proteger a los residentes que viven en zonas más altas alejadas de las costas.
Mensaje de esta estación, el Centro de Comunicaciones Ambientales de Yale y laredhispana.com.
queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel y ya comenzamos una nueva semana y espero que me puedan llamar por teléfono o mandarme sus cartas, como siempre al 888-787-2346. Como les estaba diciendo anteriormente, es una semana importante para reflexión. Yo creo que deberíamos de mirarlo como una reflexión. Y una de las cosas que creo que deberíamos de comenzar también es por nosotros mismos, el podernos sanar, el poder olvidar, más que nada perdonar. Y en muchos casos hay personas que llaman a mi programa muchas veces que han sufrido de abuso, ya sea físico, emocional, y el poder reflexionar, claro que va a traer el dolor, pero lo más importante es que te reconozcas tu valor, porque muchas veces las personas que son abusadas de por sí ya vienen con una autoestima baja, piensan menos, piensan que se lo merecen, quizás de niños hubieron muchísimos problemas. Yo recuerdo una persona con la cual yo estaba trabajando hace muchos años, tratando de ayudarlo, ¿no? Y me recuerdo que me decía, usted habla del perdón y yo estoy dispuesta a perdonar, pero me cuesta mucho trabajo perdonar a mi madre cuando le permitió a mi padre regañándome a mí, quemándome las manos. Y desde ese momento, lo que yo podía haber sentido por mi madre se esfumó. Yo decidí, me dijo él, a pensar que ella estaba en la casa y es la persona que está designada como mi madre, pero no le podía atribuir todos esos detalles lindos que uno puede darle a una madre. Entonces ese muchacho decidió hacer cosas para bien a los demás. Y yo le recordaba siempre, ok, ¿qué hiciste hoy para ayudar a los demás? Me lo decía, yo le dije, eso te merece mucho amor, porque una persona que hace eso, pues, es una persona querida. ¿A dónde voy? Voy que la reflexión debe llevarte, sí, al perdón, sí, a la compasión propia, pero también al reconocer que tú te mereces amor, que tú te mereces lo mejor y el cielo. Las palabras de Cristo, cuando el que estaba siendo crucificado con el ladrón, y dijo, no te olvides de mí cuando estés en el cielo, y Cristo le dijo, hoy estarás en el cielo. Ese es Cristo perdonando a una persona que, por lo visto, había cometido errores. Entonces, yo quiero que empiecen a pensar que ustedes son seres de luz o potencial de ser seres de luz, pero tienen que comenzar por amarse. Es muy importante. Bueno, Néstor, primeramente déjame saludarte.
Buenos días y buenas tardes con usted, doctora. Qué bonito mensaje el que acaba de dar el día de hoy. En el primer segmento, realmente nos hace pensar, ¿verdad? Y también con lo que le acaba de relacionar, que es con el perdón, ¿verdad, doctora? Que se vienen fechas, no categoricemos de cristianismo, ¿no? o de una religión, sino fechas importantes, doctora, donde tenemos que reflexionar claro, para poder, al igual que queremos perdón, también darlo, ¿no? Porque no solamente recibir, es también darlo, ¿no?
Fíjate que has mencionado esto. Hay un grupo muy grande o una nueva misión en todos los Estados Unidos donde varias religiones se han unido para reconocer los valores de cada una, ¿no? Y la religión judía también hace bastante énfasis en el perdón. Entonces, todos somos llamados a perdonar, todos somos llamados a llevar un mundo mejor. Yo creo que si todos aprendiéramos a perdonar y a querernos, pudiéramos respetar al otro más, ¿no? Y por eso quisiera que me llamaran, cuáles son las ideas de ustedes, cuáles son, a lo mejor, qué religión estás practicando, cuál es el mensaje de tu religión. Estamos aquí en el 888-787-2346. Y Néstor, ¿qué tú piensas hacer el día, me imagino que es el domingo próximo, con tus niños?
Bueno, voy a comenzar el viernes, doctora, comiendo pescado. Todo el viernes.
Ah, ok.
Es una, no sé si más personas lo harán en lo que es Semana Santa. Pero en mi casa, al menos, desde que yo era chiquito, yo me acuerdo que mi mamá siempre, toda la semana, comenzando desde el lunes de hoy día, se comía pescado hasta el domingo. No tratábamos de evitar el pollo.
¿La semana entera?
La semana entera. Tratábamos de evitar el pollo, la carne. Era pescado, es pescado toda la semana. Así que, pues en mi casa, ¿no? Seguir la tradición que mi mamá aún, ¿no? Implicamos en lo que es, ya sea en la casa de ella o en mi casa. Pero pues comemos pescado. Mis hijos piensan que es pollo porque lo freímos un poquito.
Se lo engaña. Sí, lo engañas un poquito.
Pero es muy buen fósforo, ¿no? Para los niños. Así que tratamos de respetar más que nada, no creencias, sino nuestras costumbres familiares que yo me imagino que muchas personas tendrán también, doctora.
Sí, yo creo que también es un buen llamado a, en aquella época era como un sacrificio que uno hacía, ¿no? Y yo me recuerdo cuando los viernes no se comía carne. Es más, estaba medio ayunas también, depende de la edad que tuvieras, ¿no? Pero lo importante es reconocer nuestras religiones, cualquiera que sean, cuáles son los principios, por qué se hace esto, por qué se hace lo otro. A mí me hace gracia mi nieta que ya va a comulgar, donde dan pan, y entonces después pasan el vino y entonces ella coge el pedacito de pan y lo moja, ¿no? Y un día me dijo, me gusta el vino. Y yo, mira, que no te guste. Pero son costumbres, ¿no? Son costumbres que nos han dado y creo que son maravillosas el poderlas seguir. Bueno, Néstor, los niños están excited porque también están los huevitos.
Más que nada en la escuela, y yo sé que muchas personas que nos escuchan, ya sea a través de las emisoras afiliadas o las redes sociales, saben que cuando uno tiene niños en la escuela, en el elementary school, en el middle school, tienen una costumbre de hacer los huevitos, del conejo. En mi casa es un poquito diferente, nos enfocamos un poquito más en forzar lo que la creencia de mi familia, obviamente, que es, ¿no?
Okay.
Lo que es el Viernes Santo, ¿verdad? Y la Semana Santa, no sé si tal vez las personas que nos escuchen a través de las emisoras afiliadas o de las redes sociales puedan relacionarse con esto. Yo sé que hay personas que tal vez dicen, no, que esto es una religiosidad. No lo es. Es algo que ha estado en no solamente en los Estados Unidos, sino por todo el mundo por muchos años.
Además que es una costumbre como cualquier otra y en los distintos países se celebra de diferentes formas. Y yo creo que lo que tú has dicho es lo correcto. Por medio de estas costumbres podemos recordarnos de lo que fue la Semana Santa o la Pascua Florida o el Domingo de Resurrección. Y lo que más me gusta es que en la mayoría, no dije todas las religiones, nos estamos moviendo un poquito más fuera de lo que es la religión que era del pecado, la negatividad, de que te vas para el infierno, ese tipo de cosas, y se está moviendo más al comportamiento correcto y positivo. Y yo creo que eso es importante. Llamen al 888-787-2346. Néstor, ¿qué me tienes?
Bueno, doctora, tenemos una carta muy interesante al regresar de esta pequeña pausa y también muchos saludos que lo vamos a decir al aire, doctora, para que nuestra gente no piense que nos olvidamos de ello. Doctora, ¿qué le parece?
Perfecto. Regresamos aquí en la red hispana, 888-787-2346.
Empleo y más. Descarga la aplicación de la Red Hispana e infórmate.
Camino al éxito.
Recuerda, nadie es perfecto.
Carmelita siempre limpia muy bien por la salud de sus hijos y de su esposo Manuel, que trabaja en la pizca de la fruta muy cerca de su casa. Carmelita sabe que los pesticidas que utilizan en el campo pueden afectar el cuerpo y el cerebro de los niños. Por eso, siempre que fumigan, cierra muy bien las ventanas. Y cuando llega Manuel de trabajar, deja sus botas afuera de la casa y Carmelita le lava la ropa del trabajo separada de toda la demás ropa de la familia.
Chaparrita, me muero de ganas de abrazarte, pero no puedo hasta que me cambie. Me voy a dar un buen baño y ahorita vengo.
Si necesitas información sobre cómo proteger a tu familia de los pesticidas, llama al 202-384-1771. Es 202-384-1771. Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícola, esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Ya, organícense.
A ver, vamos de nuevo. A, B, C, D, E, F, G.
¡Basta! ¡Con G!
Hay muchos juegos divertidos que además de reunir a la familia, ejercitan la memoria.
¡Basta! ¡Ya gané!
Como este juego en el que se escoge una letra del abecedario y todos tienen que escribir una palabra que inicie con esa letra. El que termina primero es el que gana.
Nombre, Gustavo. Apellido, González. País, Guatemala. Ciudad, Guadalajara. Animal, gato. Y fruta, guanábana. Ya les gané.
Siempre ganas.
Los momentos de convivencia familiar son importantes para la formación de nuestros hijos. Estos momentos los puedes aprovechar con juegos que, además de ejercitar la memoria, ayudan a tus hijos a practicar escribiendo y pensando en español.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Soy Fabiola Kramsky de Twiris.com con soluciones para tu vida diaria. ¿Es peligroso tronarse los dedos o cualquier parte de tu cuerpo? Ese ruido surge cuando se revientan las burbujas que tenemos en el líquido que cubre nuestras articulaciones. El líquido sinovial es el lubricante natural que evita que los huesos rocen entre sí, se desgasten y en algún momento se fracturen. Algunos dicen que si truenas tus dedos puedes desarrollar artritis o artrosis, pues dañas los tejidos que rodean músculos, tendones, grasa y vasos sanguíneos. Otros dicen que puedes disminuir tu fuerza para tomar algún objeto. Dato curioso, dicen que quienes más sufren del problema, gente de la década de los 40 y más hombres que mujeres. Sin embargo, la Junta Americana de Medicina Familiar dice que tronarte los dedos realmente no influye a que desarrolles alguna de estas enfermedades. Soy Fabiola Kramsky con un minuto de salud. De Twiris.com para la Red Hispana y esta estación.
Camino al éxito.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de su serie favorita, El Factor Invisible.
Otra vez con tus programas de suspenso, mujer.
¡Ay, mamá!
Este es diferente. Trata sobre las reglas de protección de trabajadores agrícolas y las primeras actualizaciones en 20 años.
¿Qué?
¡Escuchen!
Si eres un trabajador del campo, no tienes que ser víctima del factor invisible. Los pesticidas en las plantas son invisibles y aunque no los puedes ver ni oler, de todas maneras pueden hacer que te enfermes. Puedes aprender cómo proteger a tu familia y a ti mismo en un entrenamiento anual.
Ya oyeron. Lo mejor es ser muy cuidadoso. Tú tienes control y puedes reducir las probabilidades de enfermarte por el contacto con pesticidas.
Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas, visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la redhispana.org.
Saber es poder.
Si alguna vez te encuentras en medio de una redada o eres detenido por el Servicio de Inmigración o cualquier otra autoridad por tu situación migratoria, saber esto te puede ayudar. Si te detienen, no te resistas y muestra una actitud pacífica, tranquila.
Contra la pared, tiene papeles.
No hables, no tienes obligación de decir nada. Es importante que estés consciente que te van a llevar y que te van a hacer muchas preguntas. Mantén la calma y recuerda que tienes derecho de llamar a tu consulado. Ellos van a ver que se te trate bien. Si necesitas información sobre cuáles son tus derechos en caso de ser detenido por el Servicio de Inmigración o cualquier otra autoridad, llama a tu consulado. Ellos van a ver que se te trate bien, ofrecen ayuda legal y pueden avisar a tus familiares.
Un mensaje de la Red Hispana y esta estación.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en la Red Hispana y estamos comenzando la Semana Santa, como estaba explicando en el primer segmento. Y hubo una conversación con Néstor, es que muchas de estas cosas son que se practican, perdón, Semana Santa son costumbres y cada país tiene sus costumbres diferentes. Por ejemplo, el Lunes Santo, que es hoy, la tradición de este día proviene en España de lo que se llaman las cofradías. Cofradías son como las distintas iglesias que hay. En Málaga, por ejemplo, desde el día previo y hasta el Miércoles Santo, una guardia se turna cada 5 minutos para custodiar el Cristo de la Buena Suerte en la iglesia de Santo Domingo. Y esta costumbre lleva más de 50 años que ocurrió. Entonces, yo nada más que he mencionado un solo país. Entonces yo me pregunto, Néstor, imagínate Latinoamérica, que cada país tiene sus costumbres diferentes, pero son distintas celebraciones de lo mismo, que es el recordar la pasión y muerte de Jesucristo, ¿no? Uh-huh. Y su día de resurrección. Entonces, fíjate que es interesante esto que leí, sí, que en España esa es una de las cosas que se hacen. Y yo recuerdo en mi país de chiquitita, mi tía me llevaba, que tenía que ir a una colina a llegar a la iglesia de San Juan Letrán, y teníamos que ir una vez, lunes, martes, miércoles, a visitar a la iglesia, y eso lo hacíamos. No sé cuáles serían las costumbres de tu país, pero me gustaría saber las costumbres de los países, de las personas que nos están escuchando. Pero también cualquier problema que puedan tener. Esto no es un programa de la Semana Santa, esto es un tema, pero yo quiero saber cómo la estás pasando tú. ¿Te has perdonado? ¿Te has aprendido a amar? Llámanos aquí al 888-787-2346.
Efectivamente, doctora Isabel. Y también a las personas que les gusta escribir sus cartas, lo pueden hacer a info@doctoraisabel.net. Eso es info@doctoraisabel.net. Doctora, llegó efectivamente una pregunta, doctora, a través de las redes sociales, la que mencioné. Antes de ir a la pausa que acaba de pasar, nuestra amiga Nava, doctora, fiel fan de usted, hace una pregunta muy interesante, ¿verdad? Dice, doctora, quisiera un consejo. Hace unos meses soy parte de un grupo en WhatsApp y encontré varias compañeras de la secundaria de mi país, algo muy bonito. Y pues cuando alguien necesita ayuda, todos tratamos de cooperar y ayudar. Pero hay alguien en especial a la cual ayudamos todos y siempre que necesita me escribe pidiéndome ayuda monetaria. Yo hablando con un compañero me comentó que realmente esta persona no hace nada por ayudarse y está acostumbrada a que todo el mundo le dé. Obviamente poniendo un pretexto que es que tiene diabetes, que es una, ¿no?, una enfermedad así, es seria. Y por esa razón dice ella que no puede. Ella tiene 3 hijos y no le ayudan. Y el esposo también se quedó sin trabajo y no hace nada para buscar otro. Entonces, lo que yo quiero saber es cómo yo puedo hablar con ella y decirle las cosas sin que se sienta mal. Muy interesante esta pregunta, doctora.
No, está interesantísima. La diabetes no causa que nadie deje de trabajar, o que vamos a empezar. Si ella lleva un plan y está yendo al doctor, es una enfermedad seria, pero eso no evita que tú puedas trabajar. Me estás hablando que el esposo se quedó sin trabajo. No sé si estos 3 hijos trabajan o son niños, porque no estaba muy claro, ¿verdad? Pero yo creo que hay veces que hay que hablar con la persona y decirle, mira, yo te puedo ayudar de vez en cuando monetariamente, o te compro, me dices, mira, yo necesito leche o algo para los niños, yo te lo llevo, pero no necesariamente puedo ayudarte siempre, porque yo también tengo mis propias responsabilidades. Hay personas que se autodenominan víctimas, pero también se convierten en victimarios de los demás. Yo no sé si esta persona no ha llegado ya hasta el punto que todo el mundo se está dando cuenta que te está usando. Y eso no está bien. Quizás tú puedas tener una conversación con ella y tú le preguntes, ¿tú necesitas un trabajo? Yo voy a ver qué es lo que tu esposo sabe hacer. A lo mejor le puedo conseguir un trabajo. A lo mejor se pone disgustada contigo y te dice, yo no necesito. Ah, bueno, pues si tú no necesitas, se acabó. Uno puede dar, pero cuando ya tú te estás sintiendo abusado, es que te están abusando. ¿No es así, Néstor?
No, efectivamente, doctor. ¿Y quién no conoce una persona que tal vez esté pasando por una situación difícil? Y el punto no es masacrar, ¿verdad?, a la persona que está pasando una situación difícil, sino también, y le digo sinceramente, doctora, nuestra amiga Nava tiene un gran corazón por ayudar, sí, sin tener que ayudar a nadie,
a
alguien que lo necesita. Pero efectivamente, doctora, hay veces que hasta los mismos familiares de nosotros se aprovechan del hecho de que somos familia. Y hemos escuchado muchos casos en este programa, doctora, y la gran mayoría tienen que ver con dinero. Le prestan dinero a un familiar y después están enojados y se pelean y llegan todas estas fechas especiales, ¿verdad? Y siguen peleados y todo por dinero y porque me prestaste y no me prestaste. O sea, siempre hay algo, ¿verdad? Que no se soluciona y la gran mayoría de veces es por culpa del dinero, porque el dinero no es demasiado importante para que alguien perdone o dé un, ¿no?, un apoyo.
Yo creo que una de las cosas principales es saber cuál es la situación de esta señora. Yo no sé, en este caso o en un caso general, si tú puedes ir a visitarla, visítala. El poder decirle, mira, yo estoy aquí dispuesta a buscarte un trabajo, a buscar un trabajo para tu esposo. Yo te puedo ayudar de vez en cuando, pero yo no te puedo ayudar siempre. Y es cuestión de que hay que ser firme en eso, porque le estás haciendo daño a la otra persona también. La otra persona se ha convertido en una codependiente tuya, aunque tú no lo quieras, pero se está convirtiendo en eso. Entonces, el tipo de persona que no busca una solución que sea mejor que lo que ella está haciendo, que es pedir dinero. Así que siento mucho que estés pasando por esto, pero ponte colorada una sola vez, man, y te tienes que poner colorada. Ve a hablarle. O háblale si es que no puedes ir a su casa y decirle, mira, dime cuáles son los tipos de trabajo que tu esposo puede hacer. Déjame ver qué yo puedo hacer por ti. A ver qué te dice. ¿Ok? A ver, Néstor, ¿qué más?
Efectivamente, doctora Isabel, ahí está la recomendación para nuestra amiga Nava. También, doctora, saludando a las personas que nos sintonizan a través de lo que son las emisoras afiliadas, que son varias, que mantienen el programa de su doctora Isabel al aire de lunes a viernes. Y también, obviamente, las personas que nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales y la aplicación de la Red Hispana, que si no se la han bajado, pues bájensela. Ahí hay mucha información sobre salud, inmigración, leyes, lo que ustedes necesiten. Las herramientas están en la Red Hispana app. Doctora, también llegó una pequeña carta, no es muy larga, a lo que es info@doctorisabel.net. Y nos queda un minutito y medio para terminar este segmento, pero ¿qué le parece si venimos con la respuesta después de que la lea?
¿Cómo no?
Esta carta dice así. Doctora, buen día. La vengo escuchando desde hace varios años. Tengo un problema en mi casa. Mi mujer hace semanas que no tiene intimidad conmigo. Yo no creo que me sea infiel, pero sí creo que algo está pasando con ella. No encuentro la manera de hablarle porque nuestros horarios son diferentes, pero esto me está causando mucho estrés emocional, dice él. Por favor, quisiera una ayuda, quisiera un consejo, cómo le pudiera hablar. Ella realmente es una mujer de pocas palabras, pero agradecería su ayuda. Wow.
Wow. Bueno, figúrate, las mujeres de pocas palabras y el matrimonio tiene horarios diferentes. Entonces, es importante que se abra la comunicación. Hay que buscar de alguna forma momento para hablar. Regresamos aquí en el 888-787-2346. Los espero.
Nuestros programas, no te preocupes, baja ya la aplicación de la Red Hispana y disfrútalo ya desde tu celular. Fuente de Salud.
Saludos, les habla el doctor Pablo Rodríguez.
Aproximadamente 13.170 nuevos casos del cáncer del cuello de la matriz serán diagnosticados este año y unas 4.250 mujeres perderán la vida como resultado. Las mujeres latinas son las más propensas a morir de esta condición. Afortunadamente, las pruebas de Papanicolaou combinadas con la prueba del virus de papiloma humano son la mejor manera de detectarlo a tiempo. Estas pruebas deben comenzar a los 21 años de edad y deben de repetirse cada 3 a 5 años, hasta los 65 años de edad. Además, las pruebas, las mujeres pueden reducir su riesgo vacunándose contra el virus de papiloma, el que sabemos causa este cáncer, dejar de fumar y reducir el número de parejas sexuales. La mayoría de las mujeres diagnosticadas con cáncer cervical no se han hecho la prueba regularmente. Evite ser una estadística.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Hola amigos, es oficial. Apple ha lanzado su nuevo Apple TV Plus, la nueva plataforma de contenido exclusivo de la gran manzana, con grandes nombres como Steven Spielberg, Oprah Winfrey, Jennifer Aniston y hasta Big Bird de Sesame Street. Se rumora que Apple pudiera estar invirtiendo más de 2 billones de dólares, solamente en el desarrollo de contenido original para su nuevo proyecto. Apple TV Plus estará libre de comerciales y podrá ser visto vía Apple TV App, la nueva aplicación de Apple TV, la cual también estará disponible en televisores como Samsung, LG, Roku, Fire TV, entre otros. Soy Obed Borrero, el Tech Guru, y me consigues en las redes sociales bajo Virtualízate.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Fuente de salud.
Soy Fabiola Kramski de Twiris.com con soluciones para tu vida diaria. ¿Es peligroso tronarse los dedos o cualquier parte de tu cuerpo? Ese ruido surge cuando se revientan las burbujas que tenemos en el líquido que cubre nuestras articulaciones. El líquido sinovial es el lubricante natural que evita que los huesos rocen entre sí, se desgasten y en algún momento se fracturen. Algunos dicen que si truenas tus dedos puedes desarrollar artritis o artrosis, pues dañas los tejidos que rodean músculos, tendones, grasa y vasos sanguíneos. Otros dicen que puedes disminuir tu fuerza para tomar algún objeto. Dato curioso, dicen que quienes más sufren del problema, gente de la década de los 40 y más hombres que mujeres. Sin embargo, la Junta Americana de Medicina Familiar dice que tronarte los dedos realmente no influye a que desarrolles alguna de estas enfermedades. Soy Fabiola Kramski con un minuto de salud. De Twiris.com para la Red Hispana y esta estación.
Millones de latinos que son residentes legales permanentes son ya elegibles para hacerse ciudadanos de los Estados Unidos. Muchos no lo hacen porque creen que el examen de la ciudadanía es muy complicado o porque no dominan el inglés. No se preocupen. Estas son algunas de las preguntas y las respuestas. 1. ¿Cuál es la ley suprema del país? Respuesta: la Constitución. 2. ¿Qué hace la Constitución? Respuesta: define al gobierno y protege los derechos. ¿Lo ven? Es fácil y algunas personas lo pueden hacer incluso en español. Para más información visiten al Servicio de Ciudadanía uscis.gov. uscis.gov. Este es un mensaje de la Red Hispana y de tu estación favorita.
Planeta Azul.
Te saluda la agroempresaria Isabel Nieves. Cuando hablamos de flores, lo primero que viene a nuestra mente es su apariencia y su olor. Las tendencias de la agricultura moderna nos han llevado por caminos muy interesantes. Hoy día, las flores nos cautivan el paladar al ser utilizadas en un sinnúmero de platos y bebidas. Estas brindan un toque diferente, refrescante y en ocasiones hasta irresistibles. Son utilizadas de diversas maneras. Se utilizan sus pétalos, sus semillas y hasta sus hojas, tanto frescas como en infusión. Dependiendo de la manera en que la utilices, el sabor y el color es muy particular. Entre las flores más utilizadas se encuentra la flor de Jamaica, la capuchina, el dianthus, la orquídea, la lavanda y las rosas. Apoyemos la evolución de la agricultura a nuevas tendencias. Mantente en sintonía de esta emisora y recuerda que este es un mensaje de laredhispana.com.
Hola, queridos amigos. Aquí estamos, que hemos recibido una carta de Navas, una radioescucha, y Néstor, tú leíste la carta. Básicamente no tenemos mucha información, ¿verdad? Simplemente lo que ella está, lo que él está pasando, ¿no?
Correcto.
Y es más que nada falta de comunicación. Porque, y no sé si es que el tiempo, que no hay el tiempo correcto para poder hablar. Yo he notado que parejas que tienen este tipo de horario, que unos trabajan por la noche, el otro por el día, la comunicación es horrible. Quizás se encuentren de vez en cuando, pero entonces tienen temor de hablar porque van a echar a perder el momento, ¿no? Pero este señor se está quejando de que no hay contacto físico, ¿no? Claro, si no hay contacto emocional, no va a haber contacto físico. Yo creo que tienes que comenzar por tratar de establecer una comunicación. Si le tienes que dejar una carta, déjasela. Si te ignora la nota, tú le vas a decir, mira, necesitamos hablar. Claro, tú tienes que estar dispuesto a atenerte a ciertas circunstancias. Yo no sé cuál es tu situación en ese hogar. No sé si tienen hijos, pero sí te puedo decir que puedes decirle, mira, yo necesito hablar de esto porque yo necesito saber qué te pasa. No quieres acercarte a mí. Puede ser que lo estás haciendo cuando ella llega del trabajo. Ustedes tienen que ponerse de acuerdo porque la comunicación es importante, pero la comunicación física también lo es. Y no todas las mujeres son iguales. Hay mujeres que les gusta hacerlo de noche, otras de día. Pregúntale a ver cuál, a lo mejor a ti te gusta en estos momentos, a cualquier hora. Entonces, es cuestión de que ustedes decidan cómo quieren vivir su vida como pareja. Bueno, Néstor, ¿qué me cuentas?
Efectivamente, doctora Isabel. Hay muchos saludos, doctora, muchos saludos hacia su persona en lo que son las redes sociales. Su fan número uno, doctora, Estela Mendoza, Alicia, Carmen, Nava, Coyo, Verónica, Linda, Alejandra. Gracias. Muchas personas, doctora, mandándole saludos a través de lo que son las redes sociales y también las personas que nos sintonizan a través de la aplicación de la Red Hispana, al igual que el de las emisoras afiliadas. Pues, doctora, entrando a este tema del que nuestro amigo pues escribió, efectivamente hay muchas cosas que juegan en este tema, ¿verdad? Pero otra pregunta, doctora, que llegó, y más que nada es un tema que le piden del que hable, es sobre las familias disfuncionales. Nuestra amiga,
un tema grandísimo.
Nuestra amiga Yasmín, doctora, preguntó sobre si podría dar, por favor, lo que, no un consejo, pero un overview, no sé cómo se dice overview,
bueno,
de las familias disfuncionales, lo que implica, cómo uno se da cuenta, qué se puede hacer.
Ok, número uno, esa es una frase que se usa, muy técnica, que básicamente es esto: familias que no funcionan. Por eso le llaman disfuncionales. Ahora que tenemos igualito que tú tienes un televisor o cualquier aparato electrónico no funciona, eso no quiere decir que está completamente sin funcionar. Hay que buscar la razón por la cual no está funcionando. Si es la falta de comunicación, si es violencia, por ejemplo, esos son temas grandísimos. Ustedes saben cuál es mi posición cuando hay violencia. No se acepta, porque la violencia es una forma de decirte y de callarte la boca y decir, aquí mando yo. Y en muchas familias disfuncionales, la ley es saber quién grita más. Entonces, claro, mientras vas gritando más, puede llegar el momento que te den un golpe en la pared y la rompan, o rompan una puerta. Que simplemente son señales de que lo próximo es darte un golpe a ti, ¿no? Entonces, eso es disfuncional. Cuando hay violencia, hay que decir en el momento que se calmen las cosas, no podemos seguir aceptando violencia en esta casa. Si tengo que llamar a un trabajador social que venga a ver esto y yo reportar que hay violencia, lo voy a tener que hacer. Es una forma de salvar la familia. Hay disfunción de distintos tipos, ¿no? ¿Qué tú le llamarías a una pareja que llevan casados 20 años, por decir algo, y uno está teniendo unas relaciones con otras personas, con otras mujeres, con otros hombres, tú lo sabes porque lo has visto en el teléfono, eso es disfuncional. ¿Cómo se arregla eso? Hay que encararse, hay que decirle, mira, esto es lo que yo sé que está pasando, ¿qué vamos a hacer? Hoy en día hay lugares donde tú puedes ir a buscar terapia matrimonial, pero la persona que está siendo herida también tiene que tomar la responsabilidad de decir, bueno, ¿qué fue lo que yo he hecho para que esto esté ocurriendo? Si ha ocurrido 10 veces, eso quiere decir que el problema es de él o de ella. Cuando una persona comienza a ser infiel a la otra, es una disfunción, es disfuncional, pero también puede ser un hábito, el cual no hay quien lo cambie. Esa persona tiene que encontrarse a sí mismo, descubrir por qué lo está haciendo y ir a un tratamiento. Pero les puedo decir que al igual que hay alcohólicos anónimos, este tipo de personas son personas que están buscando una emoción tras la otra, porque mayormente no quieren que la otra persona conozca quién realmente son. ¿De qué estoy hablando? De familias disfuncionales, que también afectan a los niños que están viviendo en esas familias. Así que hay que buscar ayuda, hay que enfrentarse a la realidad. Es igualito, te voy a dar un ejemplo. Tú te fuiste al doctor y el doctor te dijo, después que le hacen muchos análisis, que tienes cáncer en cualquier parte del cuerpo. ¿Ok? Ya sabemos que hay un cáncer. ¿Dónde está el cáncer? ¿Cuál es la razón de este cáncer? ¿De dónde viene este cáncer? ¿Es un cáncer de la mama? ¿Es un cáncer del útero? ¿Es un cáncer de la próstata? En otras palabras, tenemos que enfocarnos cuál es el cáncer de esa familia. Después, ¿cuál va a ser el tratamiento para ayudar a que ese cáncer se pueda destruir? Todo en esta vida tiene sus pasos. Hay personas que tienen un miembro de la familia con cáncer y todos ayudan. Dicen, no vamos a arreglar esto. ¿Y por qué no lo hacemos cuando es un problema emocional? ¿Por qué no nos damos cuenta que si están habiendo estas situaciones entre el marido y mujer o entre los padres y los hijos, vamos a descubrir cómo se llama ese cáncer para poder darle un tratamiento? No va a desaparecer como por arte de magia, no. Hay que trabajarlo. Y por lo general, al igual que el cáncer, el tratamiento es fuerte y va a llegar el momento que, ay, yo no quiero seguir con este tratamiento. Pues igualito va a ser el tratar de poder salvar un matrimonio. Más que nada, si ese matrimonio no está funcionando, vamos a ver por qué no está funcionando. Porque tanto el hombre como la mujer tienen que tomar responsabilidad de ¿qué es lo que estoy haciendo yo que está produciendo este problema en el matrimonio? Porque si no lo averiguas y ya no, yo me divorcio, te vas a ir con ese mismo problema a la otra relación donde vas. Hay que descubrir el foco del cáncer y poderlo trabajar. ¿Cuál es el foco del cáncer de este hombre? ¿Cuál es el foco del cáncer de esta mujer? ¿Cuál es el foco del cáncer de este niño? Para entonces poderlo trabajar y hacerle un tratamiento. Hay que buscar ayuda. Solito no van a poder. Los he puesto a compararlo, lo que son las relaciones emocionales con las físicas, para que se den cuenta que esa es la única forma de arreglar la situación. Analizando y buscando la ayuda. Queridos amigos, me despido de ustedes. Mucho cariño, que tengan un día maravilloso, su doctora Isabel, y muchas gracias Néstor, y muchas gracias Amel.
Nuestros programas, no te preocupes, baja ya la aplicación de la Red Hispana y disfrútalo ya desde tu celular.
Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.